Buenas tardes, comenzamos nuestro programa de hoy hablando de fallas. Claro que sí, como siempre, tenemos aquí en nuestros estudios a Carles Vicent, presidente de la Falla de la Avenida del Oeste y además colaborador asiduo de nuestro programa. Carles, muchísimas gracias por estar aquí, como siempre.
Hola, Roberto. Muchas gracias a ti por invitarme siempre.
Bueno, interesante la asamblea de presidentes de ayer, en la que se trataron sobre todo lo que son las nuevas normas que se aprobaron en la asamblea referente a la elección de las falleras mayores de Valencia.
Sí, la verdad es que fue bastante interesante, con mucha afluencia de presidentes, que la verdad es que da gusto y debería de ser así. Creo que había más de 200 fallas allí representadas. Y bueno, había bastantes propuestas para hacer bastantes cambios y al final, pues bueno, se ha quedado en unos pequeños cambios o matices, bien, bastante interesantes y la verdad es que fue muy amena y bastante bien, la verdad.
Hubo mucho debate, ¿no?
Sí, hubo debate porque algunas de las esmenas que se ponían, hombre, eran, no sé, un poco para debatir y demás. Así que hubo mucha gente que con el tema de los bombos, pues claro, estaba bastante en contra. También se debatió mucho, o se dijo mucho con el tema de la rapidez en hacer estos cambios o intentar hacer estos cambios o proponerlos. También de cara a que tenemos en pocos días unas elecciones y que no, mucha gente comentaba que no hacía falta que tanta prisa para cambiar todo el tema de la elección de la fallera mayor. Entonces hubo bastante debate y bueno, estuvo entretenido y
Me comentabas que fue una de las asambleas con más asistencia de los últimos tiempos, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo de las últimas asambleas no había habido tanta gente, ni incluso cuando se votó sobre el jurado de falla había habido tanta afluencia como en esta. También es muy normal que cuando se toca el tema de falleras mayores y cortes, pues bueno, acuda mucha más gente, pero la verdad es que fue bastante, es decir, yo creo que votaron más de 200 presidentes.
Bueno, según la nota que nos ha llegado a nosotros, la nota que Junta Central Fallera emitió tras lo que es la asamblea, nos encontramos con que los presidentes y presidentas de las comisiones ratificaron lo que es las propuestas con 113 votos a favor, 12 abstenciones y 67 en contra. Esto de ratificar, porque hubieron algunas, ¿no? Algunas
sí.
Algunas opciones complementarias que al final fueron rechazadas, ¿no?
Sí, a ver, lo que se hacía era, había un troncal, digamos, que era donde estaba todo lo que se estaba haciendo hasta ahora para elegir al jurado y cómo se hace el jurado de fallera mayor. Y en ese troncal sí que había algunos matices que cambiaban respecto a otros años. Pues era, pues, por ejemplo, el que un sector pudiese elegir que el jurado de preselección de la primera fase fuesen 2 días con un mínimo de 5 horas en vez de, como se hacía hasta ahora, de 1 día. Luego también otro de los cambios que había en ese troncal era que aparte de presidentes, delegados de sector y presidentes de agrupación para ser jurado, podía presentarse cualquier fallero que estuviese avalado por su falla, ¿vale? Es otra de las cosas que habían. Y otra de las cosas que habían, que nunca ha pasado, pero sí que no estaba escrito, era que no podía salir de jurado alguien que tuviese alguna chica o alguna niña de su falla preseleccionada. Eso eran los cambios que había en el troncal y eso es lo que se votó a favor de hacer. Y esos 3 cambios sí que iban y eso es lo que se ratificó. A partir de ahí había unas cuantas enmiendas que había que votar una a una. Y ahí pues es cuando la mayoría se votó en contra. Porque creo que la primera que se empezó es que hubiese un interventor en el jurado para que así, digamos, estuviese controlando el jurado lo que podía hacer, decir o opinar. Eso se votó a favor y a partir de ahí el resto de enmiendas pues votaron en contra con el tema de sacar a bombos el jurado, de sacar a bombos incluso a la corte. Y un tema también que se sacó a última hora, que era de la obligación de que la corte y la fallera mayor hablasen el valenciano, que fuese obligatorio. también fue una cosa que además es que se sacó en ese mismo momento que yo mismo hablé en la junta y creía yo que no era un sitio para hablarlo, porque claro, yo en mi propia comisión yo no pude hablar sobre si estábamos a favor de ese punto o no estábamos a favor de ese punto. Entonces yo voté no en nombre de mi falla, sino voté en mi nombre particular, y eso yo creo que no debería de haberse puesto en el orden del día ayer. Y si era un error, como pareció que fue un error, pues oye, se podía haber cambiado la votación otro día, porque haces una asamblea extraordinaria y cambias la votación y metes esto. Entonces, bueno, hubo bastante debate y fue bastante
bueno, lo vamos a analizar un poquito, sobre todo las opciones complementarias que se llevaron a votación y que al final algunas de ellas no salieron adelante. Pero ahora lo que nos interesa, porque ya recibimos, abrimos las puertas del estudio a Tono Fagoaga, pero no como colaborador del programa, sino como candidato a concejal de Cultura Festiva por parte de Ciudadanos. ¿Qué tal? Buenas tardes,
Tono. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece?
¿Cómo vas? ¿Cómo vas en esta campaña política que se acaba en 4 días?
Pues sí, la verdad es que, bueno, va bien. Está resultando ahora ya unos momentos muy intensos porque se acumulan muchas actividades, muchas acciones a realizar en 2 días, entre hoy y el viernes, que es hasta cuando se puede hacer la campaña electoral. Y bueno, bien, ahí estamos. Hoy a tope, mañana más y el viernes ya ni te cuento.
Bueno, hoy tenéis un acto a las 8 de la tarde, en sí. Lo cual queréis presentar un poco pues lo que es el programa de Cultura Festiva de Ciudadanos.
Sí, a las 8 de la tarde en el casal de la falla de Telefónica nos ha cedido el casal para poder presentar el programa electoral de lo referente a Cultura Festiva, ¿no? Al área que yo llevo. En primer lugar, bueno, me gustaría pedir disculpas por el poco tiempo que se ha dado para poder convocar esta reunión de hoy. Bueno, pues ha habido varios factores que han hecho que hasta última hora, pues prácticamente hasta ayer por la mañana no supiéramos si se podía hacer o no lo podíamos hacer, por mi más que nada por si yo podía estar presente o no. Entonces, bueno, eso se ha complicado un poco y por eso, ya digo, pido disculpas por esa premura, ¿no?, con lo que se ha citado. Y por otro lado, bueno, pues nada, pues con la ilusión de sentarme delante de muchos amigos y de mucha gente que trabaja las fiestas y disfrutar en ese aspecto, ¿no?, el contarles qué es lo que nosotros queremos hacer, contarles qué es lo que queremos proponer y, más que nada, intentar solucionarles todos aquellos problemas que pueden tener en su quehacer y en su día a día, ¿no?, en la gestión de la cultura festiva.
No tienes que pedir disculpas, Tono, no tienes que pedir ya. Porque encima lo tuyo ha sido, sí. Lo tenemos que decir, sí, que sí, nos sí. Alegramos mucho de tenerte aquí porque has tenido un problema de salud y esto te ha llevado a estar pues paralizado, parado.
Una semana
completamente, y por lo tanto nos alegramos mucho de tu recuperación. Bueno, yo me voy a basar un poco en el debate que hubo en Duque de Gaeta, y tú me vas a añadir lo que quieras.
Perfecto.
Lo que quieras aparte de todo esto que hablamos. Y al mismo tiempo invito a Carles a que participe en esto desde un punto de vista. No como colaborador, sino su opinión personal o lo que quiera decir al respecto. Y el primer punto que se trató en aquel debate es hablar de la ciudad. Tú comentabas que la ciudad está preparada para una fiesta como la de las Fallas, pero que hacía falta que faltaba previsión.
Sí, para mí fue un problema de actitud. Es decir, sabíamos cómo caían las Fallas, sabíamos que la ocupación hotelera estaba muy superior, incluso muy superior a épocas de verano, que es cuando más vienen. Sabíamos que todos los billetes de tren, avión y tal para venir a Valencia estaban vendidos desde hacía mucho tiempo. Es decir, toda esa información la teníamos. Además, llevamos años teniendo la información de quién viene, de dónde viene, cuándo viene y para qué viene. Es una información que tiene el ayuntamiento porque la gestiona ellos con Telefónica, y llevan un tiempo, pues el informe Luca se llama, que bueno, ahí tienes toda la información, asistentes a la mascleta, o sea, es que lo tenías todo, toda la información la tenías. Entonces, el que haya habido problemas de masificación, el que haya habido problemas de seguridad, el que haya habido problemas de limpieza y el que haya habido problemas de iluminación, yo para mí es una falta de previsión. Simple y llanamente, muy sencillín. O sea, tampoco hay que complicarse mucho la vida. Hay que coger a los profesionales y decirles, señores, qué es lo que necesitamos y qué es lo que tenemos que hacer. Y a partir de ahí empezar a gestionar. Gestión, gestión y gestión, que es lo que había que haber hecho simplemente.
¿Está la ciudad preparada para una fiesta como la de las Fallas, Carlos?
Yo creo que sí. Yo creo que una ciudad como Valencia, claro que está preparada para recibir eso, pues como cualquier ciudad. Es decir, podríamos preguntar en Pamplona, ¿está una ciudad mucho más pequeña preparada para recibir los Sanfermines? Yo creo que sí. Y el problema, lo que dice Tono, sí que es verdad. Es el tema de gestión y el tema de previsión. Pero es que ha pasado hasta después de las Fallas. Mira, ayer justamente en la Asamblea, una de las cosas que más se criticó es la cantidad de multas que se han puesto a las Fallas por el tema de limpieza, entre ellos la mía. Es decir, no puede ser que con la avalancha de gente que vino, la culpa sea de que si el mercadito ha ensuciado o ha dejado sucio su puesto cuando se ha quitado, o que si la falla después de quitar la carpa la ha dejado sucio. No, eso es una falta de previsión, porque sabes que la cantidad de gente que había después de la crema o en la crema en Valencia era muchísimo más. Entonces, lo que dice Tono es...
Claro. Hablando de todo esto, hablando de que si la ciudad está preparada o no, también hablamos de lo que es la imagen de la fiesta y un poco siguiendo el hilo de lo que allí se comentó, es decir, como bien decías, el botellón existe todo el año, no es que sea una cuestión de falla simplemente.
El botellón es un problema social que tiene la sociedad actualmente. El botellón es un problema que tiene la sociedad y bueno... ¿Qué ocurre? Pues yo, todo el mundo lo sabe porque lo llevo por bandera, ¿no? Vivo en Ciutat Vella y en Ciutat Vella ya todos los fines de semana pues hay mucho ambiente, mucha movida, despedidas de soltero, tal, de soltera, que vienen allí, que te ponen una charanga a las 2 de la mañana, que, bueno, pues todo eso genera pues eso, el botellón y tal. ¿Qué ocurre? Que llega a Fallas y que vienen, se multiplica por 100 la asistencia, pues por 100 se multiplica el problema, es así de sencillo, ¿no? Entonces, hay zonas que son verdaderos urinarios, hay calles que son urinarios, tú vas por la calle y huele fatal. O sea, yo es que muchas veces, eso que salgo por las mañanas a hacer fotos, ya sabéis que me gusta mucho por las mañanas ir a hacer fotos y tal, el problema que tengo es que no puedo transmitir el olor que hay en ese momento en ese trozo de calle, ¿no? Pero es que es así. Entonces, asociar Fallas y botellón no me parece correcto, no me parece que debe de ser. El botellón es un problema social. Hay que tratarlo como un problema del que tenemos en la sociedad. Y a partir de ahí, bueno, pues a ver de qué forma gestionamos. Que llega a Fallas y que somos 800.000 habitantes y vienen 2 millones de personas y total hemos puesto 300 urinarios, pues igual es que hacen falta más urinarios. Igual, digo yo.
De todas formas, la imagen que se dio un poco en la crida hay que cambiarla, ¿no?
Hombre,
eso es otra cosa.
Es que las Fallas y falleros también tienen culpa. Es decir,
hombre, por supuesto.
La imagen de la crida es lamentable. Y además, cada año va a más. Que a lo mejor hay cierta gente allí que no son falleros y que es verdad que este año, por ejemplo, sí que había mucha gente haciendo botellón que no era fallero, que luego quería salir de ahí cuando ya no le interesaba y hubo problemas. Sí, pero es el Junta de Trafallera la que puso una discomóvil ahí. Que hay ciertas fallas y en el centro es mucho más, es decir, que hay unas macro discomóviles que no hay ningún tipo de control, también es verdad, y eso atrae a que haya el botellón, el gamberrismo y los problemas que hay. También es culpa, pero bueno, es decir, lo que no se puede hacer es ya a todo el mundo fallero, es decir, criminalizarlo y decir que las fallas es el botellón y no
yo,
es así.
Yo en ese aspecto siempre digo lo mismo, mira. Hay comisiones falleras que hacen verbenas, que hacen tal, y que en 18, 20, 25 años no han tenido ni un solo problema, ni un solo problema. Algo bien están haciendo. Lo que no puedes es, porque hayan otras fallas que sí que tengan problemas, porque generan todo esto que tú acabas de comentar, que también tenemos que mirarnos los falleros, muchas comisiones tenemos que mirarnos a ver qué es lo que hacemos, y no todo vale. Lo que hay que hacer es, pues esta que lo hace bien... pues exportar toda esa gestión a los otros, decir, señores, esto se hace bien por esto, por esto, por esto y por esto. Y empezar ahí a poner las cosas en su sitio. Yo siempre digo lo mismo, o sea, acaban unas fiestas y el día siguiente siempre hay alguna concejalía, algún esto que sale ya diciendo ha sido una maravilla, todo bonito, todo tal. O sea, la capacidad de autocrítica es cero, pero a todos los niveles, de comisiones, de ayuntamiento, de junta de Talfallera. Y no es verdad, no es verdad, no es verdad. O sea, no podemos, estas fallas que todo el mundo se ha estado quejando de inseguridad y de limpieza, y los dos primeros concejales que salen a decir que todo ha sido maravilloso es el que encargado de la limpieza y el encargado de la policía. No puede ser, algo está fallando. Entonces, no hay capacidad autocrítica. Yo no puedo crecer ni puedo cambiar las cosas si no soy capaz de ver dónde está el problema. Y si veo el problema y lo escondo, pues no soy transparente. O sea que, lo mires por donde lo mires, para mí la gestión es esa. Tú haces un evento, haces un acto, y lo primero que tienes que hacer es un análisis. Haces un análisis, qué ha salido bien, qué ha salido mal, y al año que viene vamos a intentar de que lo que ha salido mal no ocurra, y lo que ha salido bien, mejorarlo. Y ya está. O sea, es así. Es mi forma de ver las cosas, no sé si...
Hablando de medio ambiente, que es otro de los temas que se trató, siempre comentábamos de que hay que utilizar nuevas alternativas rentables, sostenibles, apuestas por los nuevos materiales, calidad del... Pero en realidad esto se está haciendo por parte de las comisiones falleras, porque por el ayuntamiento sí que es una de las condiciones que prácticamente tienen como obligación a la hora de presentarse.
Hombre, como ayuntamiento están obligados a hacerlo, evidentemente. Como ayuntamiento están obligados a hacerlo. Las comisiones, ¿qué ocurre? Que la sostenibilidad, el medio ambiente, y cuesta dinero, sinceramente, cuesta dinero. Los materiales cuestan mucho más. Entonces, a una comisión se le hace muy cuesta arriba el poder contratar ese tipo de gestión, ese tipo de falla. ¿Que tenemos que ir a eso? Por supuesto. Esto irá evolucionando poco a poco, cuando los materiales sean más asequibles, cuando no sean tan caros, cuando tal. Poco a poco iremos evolucionando a eso, pero es algo que va a ir pasando poco a poco. No es cuestión de mañana lo hago, pero destrozo el presupuesto de la comisión. Eso tampoco puede ser. Todo tiene que tener un equilibrio y poco a poco llegar a esto, porque tenemos que llegar a esto, al tema de la sostenibilidad, tenemos que llegar al tema del medio ambiente lo antes posible, pero sin prisas. Sin pausas, pero sin prisas también.
¿Y dónde está? ¿Paco Roca utiliza material?
¿Paco Torres?
Paco Torres. Es que siempre,
Paco Torres utiliza, por lo que dice todo el mundo, el corcho, y claro. Mucha madera, claro. Porque sí que es de mucha madera, ¿no? Uh-huh. Y entonces, los materiales normales. Es que, a ver, materiales que sean sostenibles, como se quieran hacer ahora con el tema de las fallas, es que es inviable hoy en día. Es decir, el precio que tiene en los materiales más sostenibles, cuando se habló de la paja de arroz y tal, es que no tiene, hoy en día no tiene ningún sentido. Porque yo, mi pregunta es decir, 380 fallas en Valencia una vez al año, ¿tanto contamina que se quemen? Yo creo que más que por la falla, hasta que no salga, que sí, que se puede estudiar, y la Universidad de Valencia yo sé que está siempre intentando mirar nuevas alternativas. Pero la sostenibilidad tiene que ir más en la falla, más en el aspecto del reciclaje. Es decir,
Correcto, yo,
por ejemplo, una de las cosas que se ha apostado mucho este año, es decir, el ayuntamiento nos enviaron vasos reciclables. Nosotros, como falla, también hemos hecho unos vasos reciclables con el escudo de la falla para que no generen tanto plástico. Pues eso, los contenedores, ¿qué diferencias? El cartón, el papel, el plástico, el vidrio, pues en las fallas pues se han entregado. Hay que educar en el día a día esa cultura para luego llegar también a lo que es el materiales de la falla, pero no podemos empezar por una cosa que hoy en día es inviable.
Bueno, en la asamblea de ayer, para seguir un poco lo que pasó en la asamblea de ayer, la propuesta central fue la que se aprobó. Luego las opciones complementarias, una de ellas era de que se asignaba un interventor por Junta Central Fallera sin voz ni voto con el objetivo de velar por el buen funcionamiento del proceso y como testigo ante cualquier posible reclamación. Propuesta que salió adelante. ¿La veis bien, esta propuesta?
A ver, yo no voy a entrar, de verdad, no voy a entrar si la propuesta es buena o no es buena. No voy a entrar en eso. Yo voy a entrar en un detalle. No me parece... Es legal, ¿eh? Es legal. Pero no me parece ético que a 4 días de las elecciones tú plantees una votación de este calibre. No me parece ético. Por un lado. Por otro lado, cuando tú estás exigiéndole a los presidentes que trasladen a lo que llaman las bases, que son las comisiones, pero bueno, lo llaman las bases. Vale, cuando tú que traslades toda esta cuestión a las bases para que las bases participen, si tú apruebas la semana... O sea, tú tienes una semana de tiempo desde que lo has aprobado en pleno a la que lo llevas a la Asamblea, es imposible. Imposible. Imposible que las 380 y pico fallas hayan hecho una reunión en ese periodo de tiempo. Por lo tanto, para mí, no entro. Porque, verá, es que ni lo leí. No quise leerlo. Ni lo he leído. No, es algo que me preocupa. Me ocupará si me tiene que ocupar en su momento. ¿Vale? Pero considero que a 4 días de las elecciones no puedes plantear una cuestión así. No lo vi razonable. Y en ese aspecto, bueno, pues ahí es donde hasta ahí puedo leer, ¿no?
Sí.
De hecho, perdona, no quise intervenir en la Asamblea. Yo estaba en la Asamblea de ayer, te oí, me viste. Yo estaba en la Asamblea y no quise intervenir porque no pareciera que era una cuestión política, una cuestión de campaña electoral y tal. No quise intervenir, no dije nada.
Pero sí que hubo varias intervenciones
en esa línea.
Y ya fue luego la última, la que se presentó allí en el mismo momento,
tú ya dijiste, bueno, pero esto ya qué es. Hombre, hubo una falla que a todo votó abstención. A todo. Abstención. Una de las abstenciones que fueron 6, y él era uno de ellos, ¿no? Y fueron esas 6 abstenciones. O sea, había votado abstención y me lo dijo. Dice, es que yo no puedo votar algo que no he consultado en mi comisión.
Claro.
No puedo votarlo. A favor, en contra, abstención. Y yo, pum, abstención. Dice, es que no puedo hacerlo. No ha habido tiempo para que yo consulte en mi comisión. Por lo tanto, o sea, me parece, por mucho que el concejal diga que es por tiempo, es por... Vale. Normalmente, del pleno a la Asamblea pasan 15 días, no 7. Claro. Y esta vez han sido 7. Has querido hacerlo antes de las elecciones.
Y puedes hacer una junta extraordinaria cuando tú quieras para votar eso.
Perfectamente. Única y exclusivamente con ese punto del día. Perfectamente.
Bueno, tenemos a la comisión de la falla a pie de la cruz que celebra el 150 aniversario, que lo va a presentar este próximo sábado, los actos de ese 150 aniversario. Y Marisa Martín, que es la delegada del 150 aniversario de la comisión, pues nos va a hablar un poquito de ello. Marisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
150 años, nada más ni nada menos, ¿no?
Casi nada, sí. Uh-huh. La verdad es que tenemos por delante una gran responsabilidad para honrar el legado de todos estos falleros que a lo largo de la historia han hecho perseverar y hacer grande a nuestra falla. Así que con mucha ilusión abordamos el reto.
Bueno, yo me imagino, Marisa, que tendrás mucho trabajo, ¿no? Porque recopilar información sobre 150 años, bueno, tiene que tener su trabajo.
Sí, a ver, por un lado sí que es cierto que previamente hemos celebrado un 125, un centenario, y ya había mucha recopilación hecha. Pero, claro, los medios no son los mismos. Este año nos enfrentamos también a un gran reto, y es que pretendemos hacer un archivo digital para que toda esa información, las fotografías que están aportando todos los falleros, queden ya, digamos, guardadas para siempre, ¿vale? En estos nuevos formatos que a lo largo del tiempo van surgiendo y que bueno, pues que quedarán ahí para la posteridad. Pero sí que es verdad que, pues eso, aparecen nuevos datos y muchas sorpresas, y en eso estamos recopilando.
Ajá.
Para luego poder realizar un libro conmemorativo que se editará a final del ejercicio, independientemente del libret de falla, en el cual pues ahí recogeremos todo lo aportado.
Bueno, no sé si nos podrás contar algo, porque el sábado es la presentación de los actos de este 150 aniversario, pero por lo menos nos podrás contar cómo va a ser el acto, ¿no?
Sí, claro, os voy a contar cositas. A ver, esto, como bien dices, es el programa pues de actos, actividades conmemorativas que vamos a realizar a lo largo del ejercicio. Hay que tener en cuenta también que los actos conmemorativos discurren de forma transversal a los actos propios del ejercicio fallero. Entonces, va a ser sobre todo, porque lo hemos querido hacer en el Casal, que es casa, un reencuentro entre exfalleros, antiguos cuadros de honor. Se ha realizado una ardua labor de seguimiento para localizar a muchos de ellos. Hay que tener en cuenta que hace 20 años, por ejemplo, pues no había redes sociales, ni móviles, ni mails como ahora o poca gente tenía. Entonces, hemos tenido que currárnoslo bastante, pero bueno, creo que va a ser un acto muy emotivo, muy bonito, pues ya te digo, de reencuentro de todos. En este acto, además de los actos, se va a presentar el logo y el cartel que se han realizado mediante un concurso que ya organizamos previamente. Bueno, los actos propiamente que vamos a realizar con motivo del 150, pues van a ser desde charlas temáticas, un poco pues para recordar aspectos diversos de nuestra historia o de nuestra evolución a lo largo del tiempo, pero también, sobre todo, que sean con carácter divulgativo y didáctico para que los nuevos falleros y nuestros jóvenes o nuestros niños pues conozcan nuestra propia historia. Haremos una gala, por supuesto, haremos una insignia conmemorativa, el libro que antes ya he mencionado. Vendrá la Virgen Peregrina, que esto es algo que hace especial ilusión a nuestros mayores porque ya vino en el año 1974 con motivo del centenario. Y bueno, y desarrollaremos estos puntos fuertes principales, digamos, que vamos a realizar pues con toda la dedicación que podamos. O sea, por ejemplo, cuando venga la Virgen, pues vamos a organizar una danza, una ofrenda, queremos hacer participar a todo el barrio, se le cantarán al vals, todo este tipo de cosas. O sea, nada, pues ya te digo, no parar, porque aparte están los actos de propiamente del ejercicio. O sea que muy bien, muy ilusionado.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Marisa. Nosotros procuraremos estar allí presentes. Es un día un poco complicado porque ya estamos en festividades de comuniones y todas estas cosas, pero bueno, la hora es factible para poder estar y de todas formas lo que sí que te pido, por favor, es que de cada una de estas actividades, de estos actos que tú me has comentado, que nos haga llegar la información. Hay que felicitar a Pie de la Cruz, Carles. Tenemos aquí a Carles Vicent, presidente de Avenida del Oeste, y a Tono Faguaga también.
Yo estaba yo. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Marisa?
¿Qué tal?
Hola, chicos.
Pues te estaba oyendo y estaba recordando mi 150 aniversario, que fue en el 19, y estaba diciendo, claro, joder, pues menuda currada se están pegando. porque bueno, lo sufrí en su momento, pero es una pasada. La verdad es que lleva muchísimo trabajo, pero muchísima satisfacción también el poder estar ahí gestionando y haciendo ese trabajo, ¿sí?
Es muy bonito, es muy bonito. Porque además es muy gratificante, claro. Porque tu falla y mi falla tienen en común, además, que son fallas que están en el corazón de Valencia, son fallas que muy familiares, que muchas familias tenemos a tres generaciones dentro de la falla, entonces es una cosa también muy emotiva y de reencuentro con gente pues que se ha ido pero que vuelve y tenemos muchos puntos en común.
Sí, más de verdad, bueno, más de verdad.
Y la dificultad y la problemática de tener la ubicación que tenemos.
Yo siempre digo lo mismo, tenemos lo bueno de donde estamos y lo malo de donde estamos, lo tenemos todo.
Sí. Es así, sin un vecindario, sin apenas falleros viviendo en el barrio, hay que currárselo todo mucho. Con poco censo fallero. Hay que currárselo todo, pero bueno, es más reto, más gratificante.
Pero da mucha satisfacción, sí.
Yo, Marisa, sabes que el año pasado nosotros hicimos el 75 y la verdad es que después de todo el año, cuando lo miras ahora hacia atrás, y aún no hemos acabado porque estamos con el libro todavía trabajando, que lo presentaremos, claro, en breve, sí. La verdad es que es muy gratificante y sobre todo cuando, como tú has dicho, el buscar a gente de estos, bueno, 150 años es imposible, pero claro, de tantos años y demás que es tan dificultoso, cuando te viene alguien que has encontrado de hace muchísimos años, la verdad es que muy, muy, muy satisfactorio. Y nada, y el sábado estaremos allí, ¿eh?
Claro, sí, a ti te daré un abrazo. Tono, estás también invitado.
Vale,
cuento. Pásate, que seguro que tendrás un montón de ideas que darnos y un montón de consejos.
Muy bien.
Cuéntame. Muchísimas gracias.
Te voy a hacer llegar la invitación, Tono.
Perfecto, gracias.
Me encantaría que estuvieras y que nos contaras cosas.
Muy bien, gracias.
Muchísimas gracias, Marisa. Nos vemos el sábado, pues.
Venga, os mantendremos informados de todas formas a lo largo del ejercicio. Muchísimas gracias por la difusión y por la divulgación. Un abrazo muy fuerte.
Chao, chao.
Hasta luego.
Oye, dos temas más. El tema de festejos. Tú, yo tenía una nota por aquí que la tengo un poco confundida. Hablabas de edades. Hablabas de festejos por... Según las edades o cómo estaba enfocado eso.
No sé. He ido a tantos debates ya que al final se te hace un poco de lío, ¿no? El tema de los pero bueno, refiriéndote a los festejos por edades, es evidente. Cada edad requiere un tipo de festejos y cada edad tú mismo en tu propia experiencia de la vida pues has ido pasando de tardes muy intensas cuando eras un crío, cuando ya eres los 18, 19, noches que no acaban nunca, y ahora llega un momento que eres de los que abre el casal por la mañana para el almuerzo. O sea, entonces, que según las edades se van necesitando una serie de festejos, es evidente. Y hay que intentar cubrir toda esa gama de etapas, ¿no? Así y bueno, y desde Junta de la Alfayera se pienso que debería ser así, ¿no? Los jóvenes, las nuevas tecnologías, tal, las personas que bueno, pues me he dado cuenta que la mayoría del mundo es más joven que yo. Y entonces esto te da un poco de mal rollo el aspecto de decir, joder, en el mundo hay más gente más joven que yo que más mayor. Pero quiero decir que has llegado a esa edad, que bendito sea que hayas llegado a esa edad, pero que sí que las necesidades de cada segmento son muy diferentes y todo eso hay que tenerlo en cuenta, por supuesto.
¿Tardeo o verbena de esta nocturna que acaba a las 4 de la mañana?
Hombre, ahora pega el tardeo, ¿no? Además es que tiene éxito. Yo de hecho, en nuestra falla este año hicimos un día de tardeo y los demás días eran disco móvil por la noche y tuvo más éxito el tardeo que las noches. También porque abarcas también todo el tema de edades, es decir, ya no en un tardeo pues está la gente joven y la gente no tan joven, y la verdad es que en ese aspecto, yo con lo que ha dicho Tono, que sí que quería comentarle una cosa, que tengan en cuenta él o quien salga, con el tema de la gente joven, es que siempre hay una edad, porque siempre hablábamos de los jóvenes, ¿no? 18 años ha habido propuestas de darle... Yo creo que hay una edad que es entre 14 y 18 años, que es el gran problema que hay.
Ese es el gran problema.
Que es el que pasa a la comisión mayor y no es mayor.
Correcto.
Y entonces están muy desubicados, porque van a cosas que pueden ir y a otras que no pueden ir. Entonces sí que desde Junta yo, quien esté responsable de Junta, sí que le hago el mirar en esa edad, en esa clase de jóvenes.
Yo para mí, Junta de la Alfayera debe de reforzar. Hay muchas cosas para mejorar y muchas cosas para hacer y muchas cosas para cambiar. Pero hay dos aspectos que son muy claros. Uno es ese gap de edad entre los 14 y 18 años que ya han pasado a la comisión mayor, pero aún tienen menú infantil en la presentación o prefieren el menú infantil que el de mayor, ¿vale? Tienes ese edad. Y luego, pues eso, el poder tener eso y la solidaridad. Que la solidaridad en las fallas no es algo nuevo. Yo, a raíz del 150 aniversario de mi comisión, descubrí un libre de falla de 1921 que hablaba de una obra de teatro para recaudar dinero para los pobres del barrio, ¿no? O sea, que ya se hacía solidaridad entonces, se llamaba de otra manera, pero bueno, se hacía. Entonces, hay que reforzar el tema de la solidaridad de las fallas, porque hay mucha solidaridad en las fallas. Y la solidaridad de Junta de la Alfayera no tiene que ser simplemente el hecho de que hay un congreso de seguridad que vais a hacer una foto, va ese día, se hace una foto con vosotros y ya está, y luego otorgamos los premios al mejor tal. 11 fallas han presentado proyecto a los premios. Y te digo que más del 80% de las fallas hacen actos de solidaridad y no han presentado el proyecto. ¿Por qué? Pues porque no confían en ese o no ven algo útil ese departamento. Por lo tanto, hay que darle utilidad a ese departamento. Es muy importante.
Sí, la solidaridad, que la inclusión. Últimamente también yo recuerdo que anteriormente cuando estaba entre ellos Mónica, Vicen Pascual, que estaban allí, que ya se estaban al frente de la delegación, la verdad es que se potenciaba y nos llegaba mucha información con respecto a esto, y ahora esto se ha apagado mucho con la importancia que tiene.
Sí, sí, sí. Además, es que es muy importante porque también la visión que tiene la gente de las fallas, que durante muchos años, vecinos propios, ha sido mala, muchas veces, es decir, ya hablamos de mucho más tiempo atrás, claro, eso cambia totalmente, es decir, cambia cuando se ven actos solidarios que hacen las fallas. Lo que pasa es que eso de presentar un acto solidario para un premio, es que yo, por ejemplo, yo soy de la opinión de que los actos solidarios no son para premios.
Exacto.
Es decir, yo hago un acto solidario porque necesita gente
totalmente,
de nosotros.
Totalmente de acuerdo. Nosotros, por ejemplo, en mi falla tampoco nos presentamos a nada.
Nada, no nos hemos presentado a nada.
Y hacemos Choc Solidario, claro, sí, Ayuda sí, Cruz sí. Roja, las huchas de Maides. O sea, hacemos un montón. Fíjate, hasta el 7%, casi el 7% del presupuesto de la falla de la comisión está gestionado por tema de solidaridad.
Sí, sí. Entonces, nuestra falla, nosotros tenemos un gente que se dedica solo al tema solidario.
Claro, claro.
Que son responsables para el tema solidario. Pero por eso, a lo mejor hay que darle más importancia a las pequeñas cosas, ¿no? Que no, es que correcto. Esta falla ha presentado, vale, y ahora esa falla ha presentado, pero tendrá que seguir con eso, o qué vamos a hacer, un concurso a ver quién presenta el proyecto más, ¿no?
Sí, pero es que...
No lo acabo de ver.
A ver, en el concurso se premia la inclusión, la tal... Todo esto, ya hay mecanismos que premian eso, ¿vale? Pero yo soy más... Me acuerdo, el Choc Solidario y la falla que llevamos haciéndolo 23 años, ¿vale? Y yo recuerdo el primer año que se planteó el hacerlo ahí en la comisión y muchos falleros decían, no, fue, más, me acuerdo que fue el año del huracán Mitch. ¿No acordáis aquello que el desastre aquel del huracán Mitch? Todo, no, vamos a recaudar dinero para el huracán Mitch. Y yo decía, vamos a ser un poquito más sensatos. El problema lo tenemos en el barrio. Hay gente en el barrio que necesita. Hay centros ocupacionales, hay tal. Vamos ahí, vamos aquí, porque es el huracán Mitch ya está la ONU, la OTRU y la de más allá para echarles una mano. Vamos aquí, a nuestro día a día, a nuestro barrio, y vamos a empezar a solucionar problemas así.
Oye, una cosita. Ahora que estamos aprovechando y vamos a dar entrada enseguida a nuestro próximo invitado que lo tenemos al teléfono. ¿Vosotros pensáis que estamos hablando de solidaridad, pero vosotros pensáis que en las fallas también hay solidaridad con nuestras mascotas, nuestros animales? ¿Vosotros lo pensáis así o no?
Hombre, yo tengo perra en casa y es un cielo y le tiene un miedo a la pólvora tremendo, tremendo. Mm-hmm. Uf, es un tema muy delicado que, bueno, estamos en una fiesta que es muy de la calle, que es muy ruidosa, que es muy tal, entonces, bueno, el bienestar está un poco complicado.
Bueno, pues precisamente queremos hablar con don Rafael Garrote Cuñat, que es el presidente de la Hermandad de San Antonio Abad, que ellos han convocado, junto con la Consejería de Bienestar Animal y Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia, y junto a Central Fallera, los primeros premios de Bienestar Animal Fallero. Don Rafael, buenas tardes.
Muy buenas tardes a vosotros y a todos vuestros oyentes.
¿Qué tal? De todas formas hay colaboración, ¿no?, entre la hermandad y las fallas, ¿no?
Sí, a ver, ten en cuenta que el lobby fallero, si me permitís la expresión, está presente en todas nuestras ciudades y pueblos a lo largo de Valencia, y no podía ser de otra forma en las fiestas de nuestra ciudad, como es el caso de nuestra hermandad de San Antonio, o los vicentinos, o es el Corpus, lógicamente.
Bueno, se han creado estos premios, que es la primera vez que se entregaron este viernes pasado en el hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia. ¿Cómo surge esta iniciativa?
Pues esta iniciativa surge en el seno de nuestra junta directiva, uh-huh, ya hace más de un año. Lo que pasa que, claro, lógicamente, el dar un premio sin una dotación económica que ayude a las fallas que llevan a cabo la actividad objeto del premio, pues no era factible. Además, que tampoco era nuestra guerra, porque estábamos metidos en lo que es nuestra fiesta propia y en muchas actividades solidarias que llevamos a cabo. Entonces surge la idea, como te digo, hace más de un año. Y finalmente, a última hora, gracias a la colaboración de la Regidoría de Bienestar Animal, con Gloria Tello a la cabeza, y el apoyo de Cultura Festiva, entonces Carlos Galeani, junto a Central Fallera, pues nosotros teníamos creadas unas bases para los premios. Ahora os comentaré las dos categorías, pero bueno, inicialmente este año, por fin, el día 7 de marzo, es decir, a tan solo unos días de la planta de las fallas, lanzamos la convocatoria en la categoría de premiar aquella escena, o mejor, Ninot, relacionado con el bienestar animal. La verdad que fue un éxito enorme, porque ya te digo, la convocatoria con tanta premura, se inscribieron 27 fallas, 23 grandes y 4 infantiles, y la verdad que estamos muy contentos y muy orgullosos, y de hecho tengo el firme compromiso de que pase lo que pase en las urnas, se va a continuar con estos premios.
Mm-hmm. Premios a las escenas y niños de las fallas, tanto infantiles como grandes, plantadas en este ejercicio, que destacaron poniendo en valor o guardando relación con el bienestar animal. Pero muchos falleros tenemos una mascota, y este premio, digamos, un poco ayuda a reconocer esa labor que también los artistas falleros hacen, plasmando en sus fallas algún detalle relacionado con nuestros animales, ¿no?
Efectivamente, en el hemiciclo el otro día, en la entrega de premios, yo ponía en valor una noticia que salió unos días antes, de que solo en la ciudad de Valencia hay 150.000 animales de compañía. El otro día me llegó el dato de que hay unos 900.000 animales de compañía en toda la comunidad valenciana. Si pensamos solo en Valencia, con 150.000 animales de compañía, lo que representa esa familia, muchas de esas familias que tienen animal de compañía, lógicamente son falleros y falleras. Y lógicamente el cariño, no sé si vosotros tenéis algún animal de compañía en casa,
pero el
cariño que se le tiene es prácticamente un hijo, por no hablar de aquellos hogares, incluso personas mayores, que únicamente tienen como compañía a un perrito o un gatito.
Yo tengo dos gatitos, y aquí tenemos a Carles Vicent, que tiene dos también, y Tono Faguaga, que también tiene. Le he interrumpido, dígame, ¿qué iba a decir?
Sí, no, eso es lo que te estaba diciendo, que realmente, claro, con 150.000 animales de compañía, lo que te decía, que es lógicamente en muchos hogares, como los vuestros o en el mío, que también soy fallero, por supuesto, pues tenemos animales de compañía. Entonces me parece una iniciativa muy buena el hecho de relacionar ese bienestar animal, ese amor por el cariño por los animales, entre las comisiones falleras, que son un grupo muy destacado de nuestra sociedad valenciana. Y ahí os quiero añadir, y ya os anuncio, que las bases se lanzaron pensando en dos categorías. Esta primera, que ya se libraron los premios este pasado ejercicio fallero, y la segunda, que pondremos en marcha este año, que es premiar a aquellas comisiones falleras que lleven a cabo a lo largo de todo el ejercicio fallero alguna actividad relacionada con el bienestar animal.
Uh-huh. Tenemos aquí a Tono Faguaga, que es candidato a Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia por parte de Ciudadanos. Aprovechando esta ocasión, ¿qué le pediría a usted a los candidatos a Cultura Festiva en relación con esta labor que realiza la hermandad y en favor de, por supuesto, de los animales, de las mascotas?
Pues, hombre, lo que le pediría a Tono, que hoy no podré estar acompañándonos porque tenemos una misa y procesión de María Auxiliadora en el barrio, pero irá un representante de nuestra hermandad a la cita de Ciudadanos con las fiestas. Se lo he comentado a Fernando Giner. Yo lo que le pediría, como le pido a todos los candidatos, es que sigan apoyando desde el gobierno municipal todas estas iniciativas que van destinadas a fomentar, pues en este caso, los valores de solidaridad con los animales de compañía. Lógicamente, nuestra hermandad, pues bueno, depende de las cuotas de sus asociados, etcétera, pues que sigan apoyando además económicamente la iniciativa para premiar precisamente el esfuerzo que hagan esas comisiones falleras y, por qué no, repercutir de alguna forma al gremio que has comentado antes, que es el de los artistas falleros.
Mm-hmm. Pues Tono, no sé si él quiere...
No, es que me parece una iniciativa estupenda, o sea, es que me parece una iniciativa fabulosa. Yo también tengo mascota en casa y disfruto de tener un animalito en casa, una mascota, porque, bueno, te hace una compañía, es un cariño tremendo y es una forma de aparte de conforme me lo cuidas, pues de hacer público el devolverle ese cariño a los animales, pues el aceptar estas iniciativas, que como no puede ser de otra manera, tienen que estar apoyadas por el ayuntamiento sí o sí, porque como otras muchas fiestas, todo van a cargo de, pues lo que has comentado, de las cuotas de los asociados, de los falleros, que son los que cargan con el peso de verdad. Entonces, bueno, hay que apoyarlos sí o sí, o sea, no hay otra forma de entenderlo. Vamos. Muy bien.
Sería una parte muy pequeña, ¿eh?
Sí, sí.
De lo que sería tono, porque lo relacionamos con la cultura festiva, porque sí. Habría que hablar largo y tendido del tema, pero bueno, entiendo que no sé.
Sí, pero bueno, es una actividad que abarca diferentes concejalías, no solo entiendo, ¿no? Que cultura festiva es en cuanto a la celebración de San Antón, de San Antonio, perdón, en cuanto en lo que digamos que puede corresponder a lo que es cultura festiva, pero aparte, bueno, pues está la acción social y de lo que es el cuidado de los animales. Esto es así.
Sí, porque además, Tono, es que es un tema muy transversal.
Mucho.
Estamos hablando de animales.
Totalmente,
de compañía,
totalmente.
Da igual si estás en una fiesta o en otra, si eres de un
Correcto.
Color político de
Exacto.
otro. Exacto. Es que hablamos de valores de solidaridad
Correcto.
hacia los animales, que realmente es signo de sociedades
es que no deben,
avanzadas
no,
como la nuestra.
No deben de tener ningún color, ningún color ni político ni de nada. Tienen que tener eso lo que es, la solidaridad hacia los animales y ya está.
Uh-huh. Rafael, que quedamos pendientes de una cita en estos estudios para hablar de la hermandad, para hablar de la labor que hacen, de esa festividad de San Antonio y de muchas cosas más. Así que pronto hablamos.
Muy bien, te tomo la palabra y muchas gracias por recibirnos en estos micrófonos y saludos a vosotros y a todos vuestros radioyentes.
Gracias.
Gracias.
La ofrenda, ¿qué solución tiene la ofrenda? Porque aquí se habla mucho de organizar el recorrido, de no limitar con vallas, de entradas alternativas, de realizar un 18 por la mañana.
Bueno, una cosa es hablar de la ofrenda del año que viene y otra cosa es hablar de la ofrenda del año pasado. Yo es algo, son temas dos temas muy muy diferentes. De la ofrenda del año pasado creo que no hace falta hablar mucho porque habló por sí sola, ¿vale? Habló por sí sola la ofrenda. Hablar de la ofrenda del año que viene sí que tiene mucho que ver si has hecho un análisis de lo que ha pasado el año anterior, evidentemente. Retrasos, problemas de movilidad, problemas de... Bueno, a mí me llegaron a decir que no habían puesto las vallas porque se generaba unos embudos, ¿no? O si había una estampida, había un problema y tal. Y yo al final me quedaba mirando a la persona que me lo estaba diciendo con todo el esto y yo decía, digo, pero de verdad, ¿me estás diciendo esto que me estás diciendo? ¿Me lo estás diciendo en serio? O sea, ¿tú me estás diciendo que estas vallas que se van a poner, estos tubulares que se ponen en el recorrido, es un problema de seguridad a la hora de una avalancha? Y tenemos la plaza del ayuntamiento llena de maceteros y llena de bolardos cogidos al suelo y metemos no sé cuántas miles de personas para una mascleta. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿O qué me estás queriendo vender? A ver, el tema de la ofrenda fíjate, yo lo hablaba el otro día, no recuerdo con quién, porque ya al final, pero aquí que estamos, ¿os acordáis de la ofrenda de hace 40 años? Tor de cucaracha. Era por la noche, llevaba las gafas de sol de pera, ¿os acordáis de esto?
Sí, sí, sí.
¿Vale? Y en la cesta, ¿qué llevábamos? ¿Dónde iba la cesta de flores? ¿Qué iba? La Mister, la El Whisky, el tal, igual. Y al final se acabó con todo eso. Se pudo acabar con eso. Y ahora es una ofrenda como toca. Vale, pues si cosas mal hemos sido capaces de revertirlas, pues tenemos que ser capaces de revertir estas. ¿Qué hacen falta pasarelas? Que hay un informe que dice que yo no he visto el informe. Porque no lo he visto. Pero bueno, que dicen que hay un informe que dice de bomberos o de seguridad que una pasarela no puede ser tal. Pues bueno, habrá que verlo primero. Habrá que coger a los profesionales y decirles, ¿esto es viable? Sí. Porque muchas veces, por ponerte un ejemplo, el parking de la Plaza de la Reina, ¿vale? No se podía cruzar por la Plaza de la Reina, no había tal. El parking de la Plaza de la Reina, el anterior, no el de este. Pero bueno, este pasa prácticamente lo mismo. Tenía una bajada por una de las partes, una, digamos, mirando el Miguelete a la izquierda y otro a la derecha. Pues tú podías cruzar, bajabas al parking y salías por el otro lado y cruzabas la ofrenda. Y ya está, pues lo mismo que puedes hacer lo puedes hacer por arriba. Entonces, a ver, soluciones hay muchas de seguridad, de cobertura de recorrido. Y luego, otra cosa que yo, de verdad, me iba a gastar una broma con el tema, pero no lo voy a hacer. El Miguelete lo descubrías cuando estabas en los pies porque decías, coño, esta pared es la del Miguelete, porque iluminación no había. Los que iban por la calle de La Paz, cuando se metían por detrás de la catedral hacia el arzobispado, llevaban teléfonos con linterna para verse. O sea, es que dices, esto, que hay que combatir la contaminación lumínica, toma, y tanto.
Sí, pero a
las pero 10, otra cosa es...
A las 10 de la noche.
Otra cosa es que estás en fiestas que viene mucha gente y tú el miguelete lo tienes apagado. Y la lonja la tienes apagada. Y el ayuntamiento lo tienes apagado. Y no hay luz de antorchas de esta
de arcos de
luz en todo el recorrido. ¿De verdad que eso afecta a la contaminación lumínica? Yo creo que nos pasamos un poquito, vamos.
Yo quiero comentar una cosa cuando me he prestado la oferta. Es sí. decir, es que parece que este año, que ha sido un desastre, hayan habido 200.000 falleros en la oferta. No sé, y se nos ha retrasado porque hemos ido 200.000. Resulta que tenemos un censo que durante muchísimos años está variando arriba o abajo, pero 100, ciento y pico. Ha habido años de 90 y algo, sobre todo en la pandemia, que no ha habido ofrenda. Pero el censo fallero no es que haya crecido una barbaridad para que digan, no, es que sale 150.000 personas y claro, y estamos hablando de que hay que poner un tercer día de ofrenda, ¿desde cuántos años? Yo ya ni recuerdo de los años que son. No es un problema, es un problema de organización.
Ya está.
Organización.
Ya está.
No hay más.
Es actitud, es previsión. Es lo que vengo diciendo yo. Es que es una cuestión de actitud y de previsión. O sea, tú no puedes decir, no, a ver, el censo somos tantos, van a pasar mínimo tantos. O sea, mínimo. A partir de ahí, échale un 10% más. Échale un 10% más, porque viene aquel, de que esto, de que una comisión son 100 y van a pasar 108.
Pero yo creo que
por la comisión, no, pero eso es por la comisión, que son 90 y pasan 82. Pero que bueno, pero échale un 10% más, échale un 10% más.
Sí, 100.000,
110.000. Venga, ya está, vamos. Y a partir de ahí empiezas a ver tiempos, a ver tal. Pero claro, si tú no vayas al recorrido, no tienes previsión de para llegar allí, las zonas de acceso para la salida. Tú ahí en la Avenida del Oeste, ni te cuento la que había liada. ¿Sí
yo,
o no?
yo estaba en la Avenida del Oeste y estuvimos una hora esperando, una hora.
Pues por eso, o sea...
Y éramos el segundo sector en salir, el segundo, y estuvimos una hora de retraso.
¿Qué soluciones tiene todo esto?
Pues soluciones tiene, pues eso, previsión, sentarse y empezar a estudiar de qué forma, hasta hace, antes de la pandemia, estos problemas no existían de esta forma. Bueno, pues hay que irse a esos años, analizar cómo se hacía esos años y a partir de ahí empezar a gestionar. Y ya está. Si sabemos que este año se ha hecho mal y el mal ha estado aquí, aquí, aquí y aquí, pues a partir de ahí empezar a solucionar. Y no es tan complicado, porque los falleros, eso lo hacemos muy bien. Los falleros eso lo hacemos muy bien. El prever, el ver qué me pasó la vez anterior y al final pues poder gestionar la ofrenda. Y la ofrenda, ya te digo, llevamos 75 años haciendo ofrenda. Tendríamos que haber aprendido un poquito. Entiendo, vamos.
Tú piensas lo mismo, es decir...
Sí, porque además es lo que él decía. Antes de la pandemia, que éramos más o menos los mismos falleros que somos ahora, claro. A lo mejor ha crecido un poco más, pero no mucho más. Es decir, sí que se hicieron ofrendas y yo, es decir, igual que Tono, donde estamos nosotros, yo veo mucho la ofrenda. Nosotros salimos a ver a la fallera mayor y otros años el recorrido ha estado vallado. Ha habido policía, no se ha cruzado la gente por donde le ha dado la gana. Los accesos, como él dice, es decir, por la calle Colón o por San Agustín o por Panterre, sí, por La Paz, es decir, los accesos estaban mucho más libres para que las comisiones llegasen bien para salir en la ofrenda. Lo que no puede ser es lo que ha pasado sobre todo este año. Es decir, todos los retrasos vienen porque se pasaban por donde quería. Policías había dos para todo el recorrido con la cantidad de gente que había. No tenía ningún sentido. Los accesos para llegar, bueno, los coches. Es decir, Guillén de Castro estaba lleno de coches el día de ofrenda.
Un ejemplo, y por no centrarnos solo, ya como estoy en cultura festiva, por no centrarme solo en las fallas. La procesión de San Vicente de la tarde, o sea, en todo el recorrido de la procesión de San Vicente, ni un solo policía municipal en todo el recorrido. Ni uno. No había ninguno. Hizo algo de agente de seguridad, un escolta que llevaba, un general que llevaba allí, el hombre estaba diciendo, oiga, por favor, pasen por detrás, pasen no sé qué. Era el único que estaba haciendo algo así. Las labores que tenía que haber estado la policía municipal detrás, en el recorrido, en las bocacalles, pues hacer una cobertura. Nada. No ha habido nada. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¡Buf! Barbaridades.
Bueno, pues vamos a verlo, vamos a cambiar un poquito de tema, pero recibimos ahora al amigo que tenemos al teléfono. Antes despedimos a Carles. Carles, que te tienes que marchar, que tienes obligaciones.
Sí, también. Tengo ahí obligaciones de trabajo.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Te tengo que invitar para que vengas también con tu Fire Mayor, con tus representantes aquí al estudio y charlemos con ellos. Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias a vosotros.
A mí cuando ha dicho tengo que invitar, digo, va a la paella. Y me iba a apuntarme, pero no.
Ya sabéis que la paella es poner la fecha.
Lo haremos. Vale. Esperemos que termine todo esto y lo haremos.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, lo que es el ayuntamiento, convoco el concurso de ideas para el diseño de las carrozas de la batalla de Flores. Aprobó la convocatoria del concurso de las ideas para el diseño de las 30 carrozas de la batalla de Flores, el acto que cierra la feria de julio. Pueden concurrir los artistas que hayan realizado carrozas en años anteriores, así como artistas de las artes plásticas o constructivas con experiencia acreditada o profesionales que posean la titulación del ciclo superior de artista fallero. Vamos a hablar un momentito de esto, sí, Tono, sí. Y ¿con quién mejor que podemos hablar? Pues con Jordi Palanca, que tenemos al teléfono. Jordi, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno,
una cosita antes, ¿cuándo es esa paella que estaba?
Bueno, la tendremos pronto, ¿eh? La tendremos
apuntado,
pronto.
Apuntado. Estás apuntado.
Estamos esperando que termine todo este lío de las elecciones para poder sentarnos tranquilamente y charlar de otras cosas que no sean de política. Jordi, ¿cómo se presenta esta batalla de Flores? ¿Qué expectativas hay? ¿Cómo te lo ves?
Bueno, pues un poco en la continuidad de estos años, lo que pasa es que, bueno, pues sí que es verdad que el presupuesto de la carroza va a estar muy ajustadito porque se mantiene el presupuesto del año anterior y bueno, haremos lo que evidentemente los profesionales que estamos aquí vamos a intentar hacer todo lo que podamos de nuestra mano para que las carrozas queden lo mejor posible, para que luzcan y que queden chulas, pero bueno, lógicamente en Flor va a haber un recorte, pero bueno, intentaremos que se note lo menos posible.
Yo recuerdo que el año pasado en tu taller ya hablábamos de esto, ¿no? De que la Flor en sí, en general, había tenido una subida de precio tremenda y que esto pues suponía pues una merma. De hecho, hubieron algunos profesionales que no sacaron adelante su carroza, ¿no?
Sí, bueno, al final el incremento, claro, teniendo en cuenta que la última batalla se hizo en el 19, pues el año pasado, claro, la subida de materiales había sido una barbaridad, evidentemente, y sobre todo el tema de la flor, el incremento había sido desde el 19 hasta el 22 más de un 60%, lo que subió el coste de la flor. Entonces, claro, lógicamente, como encima son presupuestos bastante cerrados, entonces, claro, lógicamente, al final tú calculas un porcentaje de la carroza para Flor, que habitualmente siempre suele ser el mismo porcentaje, que es alrededor de un 30% en Flor de lo que vale la carroza. Y claro, lógicamente, ese 30% del año pasado, cuando vimos lo que llegó de Flor, pues la verdad es que daba un poco de penita, porque, claro, yo recuerdo de otros años que la cantidad de Flor era brutal. Y el año pasado la diferencia era, o sea, pues prácticamente la mitad de la flor que años anteriores. Uh-huh. Y este año, pues en principio he hablado también con el florista y más o menos está un poquito más que el año anterior, pero no mucho más. Pero lógicamente si no ha habido incremento, que yo no digo que al final, pues bueno, hay que intentar ajustar los presupuestos municipales, pero pienso que habría que hacer un pequeño esfuerzo en el tema de la batalla para que luzcan más las carrozas, porque es que al final si vamos ajustándonos en precio y los precios se nos disparan porque la madera ha subido muchísimo, la flor ha subido mucho, el corcho ha subido mucho, pues bueno, pues al final, ya te digo, nosotros hacemos un esfuerzo, pero llega un momento que el esfuerzo, conforme está el tema, pues bueno, lo haremos en la medida de lo que podamos, pero claro, hasta donde podamos llegar.
Bueno, tenemos aquí a Tono Fagoaga, que se presenta lo que es concejal de Cultura Festiva, que te está pidiendo un esfuerzo, Tono.
Hombre, a todos, se lo pido a todos. ¿Sabes?
Sí.
Sabes que yo no, entendible, en este aspecto no tengo, y además tengo buena relación tanto con Tono como con Pere, con Santi, con Nuria, por supuesto, y a los cuatro les he pedido el mismo esfuerzo. ¿Sabes?
Sí, sí. Es evidente. A ver, la batalla de Flores es un referente en la Feria de Julio. Es un referente.
Sí, totalmente.
Entonces, la batalla de Flores no puede no puede ir a menos, es imposible, o sea, tiene que ser algo, tiene que trabajarse y tiene que apoyarse de la manera que sea precisa en determinados momentos. Si es un momento para hacer un aumento en la subvención o en el apoyo a la construcción de las carrozas, pues será el momento de hacerlo, porque ya te digo, porque dentro de la Feria de Julio es un referente la Batalla de Flores, es algo sí. mundial, o sea, es que no, la verdad es que no, al final los falleros pensamos que esto es mundialmente conocido, pero sí, la Batalla de Flores es una de las fiestas más reconocidas y más conocidas, y es un ejemplo, es una Batalla de Flores, sí. Por Dios, es que...
No, ahí tenemos campo para poder intentar rascar, porque también en el tema del IVA podemos intentar...
Correcto.
Conseguir que, porque al final las carrozas hoy en día es como si fueran en régimen de alquiler, y en verdad no es un alquiler porque se hacen adrede para la batalla.
Claro.
¿Vale? Entonces, claro, lógicamente se iba al 21, habría que intentar a ver de qué forma podemos conseguir que sea al 10,
el 10.
Y al final el ayuntamiento, claro, aportando el mismo dinero, en verdad le va a llegar más dinero a la carroza.
Sí.
¿Vale?
Entonces, a lo mejor,
bueno, una pelea que tenemos desde hace varios años.
A lo mejor el tema sería aumentar ese 11% mínimo. A lo mejor, no sé.
Sí, también, no está mal. Pero
o sea,
bueno,
no es, el IVA se tiene que pagar, pero bueno, no se trata de suprimirlo, pero sí se trata de subvencionarlo, vamos a decirlo así.
Claro, al final, claro. El problema que tenemos en esta partida con las carrozas, que es igual, claro, que con las fallas, al final, las fallas, las comisiones, pues tienen un precio, tienen un presupuesto, y en ese presupuesto, lógicamente, va todo incluido. ¿Os acordáis cuando subieron el IVA al 21? Pues si yo tengo 10.000, pues son 10.000 con IVA. Claro, no es lo mismo al 10 que al 21.
Correcto.
¿Vale? Pues esto, al final, en la carroza de la batalla pasa lo mismo. La carroza de la batalla son 12.700 con IVA incluido. No es lo mismo que el IVA fuera al 10,
exacto,
que el IVA sea al
21, evidentemente. ¿Vale?
Y entonces, pues bueno, ahí tenemos un caminito para poder rascar también, que bueno, vamos a intentar pelearlo en la medida que se pueda. Para este año, evidentemente, ya no se puede, pero bueno, para años venideros vamos a intentar rascarlo también.
Muy brevemente, porque prácticamente nos queda un minuto de programa, pero hablando un poco, yo no sé si tú estuviste en el encuentro de candidatos que se llevó a cabo en Duque de Gaeta, no sé si estuviste allí o no.
Sí, lo recuerdo, ¿verdad?
Lo recuerdo, sí que estuvo.
Vale, en el caso del tema de los artistas falleros, Tono habló de la ley de mecenazgo.
Sí, bueno, perdón, Jordi.
No, sí, lo recuerdo.
Sí, bueno, pues sí, se habló de la ley de mecenazgo, que, bueno, por una iniciativa de Fernando Giner, para que los artistas falleros se incluyeran en esa ley de mecenazgo que estaba preparando el gobierno. Preparó una proposición no de ley y la presentó en el Congreso de los Diputados, pero que tampoco ha sido muy respaldada ni por Compromís ni por el PSOE en este caso concreto, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que sería bueno que se incluyeran los artistas en la ley del mecenazgo, porque nos aportaría mucho a todos, entiendo.
Sí, eso es algo que se va peleando, pues yo recuerdo más de 20 años, y ahí estamos más de 20 años, seguiremos peleando, evidentemente.
Sí, no, es evidente,
pues
es una
bueno,
lucha.
A ver si se... ya me has dejado un poco parado después de este dato que acabas de aportar, de que hace más de 20 años.
Muchos años. Yo recuerdo a Manolo Sanchís empezar con este tema con Pere Borrego, con la Jordana, pero 20, por no decirte 25. O sea,
sí,
lo recuerdo hace muchos años. De hecho, Manolo estuvo en Madrid, estuvo con muchos datos y se empezó a pelear hace muchísimo.
Oye,
bueno, pues habrá que seguir peleando.
Jordi, la última pregunta. Y de ese debate en relación con los artistas falleros, ¿tú al final ves algún hilo de esperanza o no?
Pues hombre, la verdad es que es complicado, porque al final, claro, lógicamente, ¿sabes lo que pasa? Que al final, para hacer un presupuesto que te pueda mantener el taller, pues si son fallitas de 4.000 euros grande infantil, pues tienes que hacer muchísimas fallas. Entonces, el problema es que yo entiendo que las comisiones hacen un esfuerzo, porque además sabes que yo soy fallero, y las comisiones hacemos un esfuerzo para conseguir dinero para la falla, para la pirotecnia, para todo. Pero al final tendremos que entender de alguna forma que si los presupuestos van a la baja, porque si los comparamos con los de hace 20 años van a la baja, pues los talleres al final son inviables. Entonces, ¿Qué pasa? Que pues lógicamente los talleres están cerrando porque al final necesito coger 20 fallas para poder mantener un taller y 20 fallas son 20 problemas, ¿vale? Una falla es un problema, 20 fallas son 20 problemas. Entonces, al final, para llevarme 1.000 euros a mi casa, pues me voy a trabajar a cualquier sitio y gano más dinero. Entonces, esa es la pena, que al final se van cerrando los talleres porque los presupuestos no acompañan. Que entiendo que las comisiones se gastan lo que pueden y no se les puede obligar a más, ¿vale? Pero habrá que buscar de qué fórmula se pueden subir esos precios o también las comisiones tienen que entender que los volúmenes son los que pueden ser. O sea, al final, si yo me gasto 4.000 euros entre las dos fallas, pues yo lo que no puedo pretender es tener una falla que me llene la plaza, porque es que la plaza es muy grande. Pues oye, la plaza será muy grande, pero tu presupuesto es muy pequeño. ¿Vale? Pues al final, las comisiones tienen que entender que si todo sube y la falla y el presupuesto de la falla no sube, pues lógicamente la falla cada vez va a ser más pequeña. No tiene que ser peor de peor calidad, pero sí más pequeña, evidentemente.
Muchísimas gracias, Jordi. Yo te quería preguntar por si ya tenías la idea de lo que es la carroza, pero lo hablaremos con tranquilidad un poquito más adelante.
No, aún no. Estoy dándole vuelta.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo, Jordi.
Tono, tu último minuto.
Oh, madre mía.
El
minuto del candidato.
El minuto del candidato.
El minuto del candidato. Pues mira, el minuto del candidato... voy a hacer un minuto genérico. Yo soy una persona muy de centro. Toda mi vida lo he sido. Soy de los que piensan que la estabilidad y de los gobiernos, sobre todo, se generan desde el centro, nunca desde los extremos. Entonces, soy muy de diálogo y soy muy de llegar a acuerdos. No me vale el que me vayan diciendo es que el voto útil es votar al PP para que no gane el PSOE, es votar al PSOE para que no gane el PP. Eso no es un voto útil, eso es tirar el voto. Porque no estás votando a lo que tú consideras que tiene que hacerse, sino contra lo que tú no quieres que exista. Entonces, ¿eso es un voto útil? Para mí no. Para mí un voto útil es cuando tú pones un voto donde tú crees que debe estar para que haga lo que tú crees que debe de hacer. Ese es el voto útil. Y el voto útil, hoy en día, para que no te digan que es que tienes un ayuntamiento de derechas o tienes un ayuntamiento de izquierdas, no, que tienes un ayuntamiento sensato y de diálogo y de consenso, es votar al centro. Es simplemente, es tan sencillo como eso. Y hoy en día el único partido en el arco aquí municipal que representa ese centro es Ciudadanos, es Fernando Giner. A partir de ahí, pues que cada uno decida y que vote lo que tenga que votar. Pero yo votaré Fernando Giner, creo, ¿eh?
Muchísimas gracias. Bueno, que escucharon los oyentes de la UPV Radio también ese debate del que estamos hablando la semana anterior y esta semana también, y que en Hablemos de Fallas lo pueden encontrar, donde están la opinión de todos los candidatos que participaron en él. Muchísimas gracias a todos. El próximo miércoles más Hablando de Fallas y con más invitados.